Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica en este jueves 27 de enero. ¿Cómo pinta su año? ¿Cómo va usted y su familia sorteando este momento difícil? Seguimos en pandemia, pero lo hacemos acompañados, esperanzados en que pronto la vacunación se extienda y podamos volver a una vida pues menos hostil, por lo menos. Aquí les saludamos con ánimo el equipo que hace posible esta emisión. Nuestro productor, Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez en el control operativo, Antonio Villa en redes sociales y en este micrófono, Verónica López García. Como todas las mañanas, enviamos un cálido abrazo a las regiones que se enlazan con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Tomen en cuenta que es posible también escucharnos vía internet en www.radio.udg.mx. Anote las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram, @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana será una muy musical. Vamos a conversar con Javier Audirac. Él es responsable de la Jefatura de Música y Arte Sonoro de la Secretaría de Cultura Jalisco. Vamos a platicar sobre la primera entrega de los premios Minervas de Jalisco. Estos reconocimientos van a honrar a lo más destacado de la música que hoy por hoy se produce aquí en nuestro estado. Además, disfrutaremos de las creaciones de algunas de las agrupaciones que están nominadas, canciones, grupos, etcétera. De verdad, quédese con nosotros, la vamos a pasar muy bien. Y bueno, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con una nueva organización, nos invita a conocer este debut del 2022, el primer concierto con el que abren el año y que se va a llevar a cabo en palco. Para ello, pues vamos a recibir a Julia González. Ella está al frente del área de comunicación de la orquesta. Y pues hablaremos también sobre teatro. Bueno, pues déjenme compartirles. Juan Carrillo es un destacadísimo creador escénico en nuestro país, originario de Nayarit. Ha destacado en la escena nacional e internacional gracias a sus montajes que ha llevado a cabo principalmente con su colectivo, con su grupo de teatro, Los Colochos. Quédese porque estará de visita en Guadalajara para impartir dos interesantes e imprescindibles talleres. Así que tome nota, creadores escénicos, actores, directores, actrices, por supuesto, todas las directoras que están aquí empujando la escena en nuestro estado. No se pueden perder la oportunidad de trabajar, de conocer los puntos de vista, la visión de este joven y notable artista mexicano. Quédese entonces aquí en Polifónica porque la vamos a pasar muy bien.
Descorazonada, busco entre las sombras de mis pasos y en el viento el aroma de la soledad. yo no tengo más que soportar tu ausencia. Duele, me hiere, busco caminos sin respuesta. Llega el azul y descansa en el mar. Al navegar persigue los fantasmas de un ayer que llegará.
Polifónica.
Pues iniciamos dándole la bienvenida a nuestros primeros invitados. Me da mucho gusto tener en estos micrófonos al actor, director y maestro de teatro Juan Carrillo. Él es egresado de la licenciatura en actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral en el IMBAL y bueno, tiene una trayectoria notable como actor en más de 40 puestas en escenas, además de haber dirigido 25 montajes profesionales de distinta naturaleza. Con la obra de teatro Mendoza, una extraordinaria adaptación de Macbeth de Shakespeare, obtuvo el premio a mejor obra en el cuarto Festival Internacional de Almagro en España. Como director de escena, ha sido invitado a colaborar en organismos como el Instituto de Valencia de Cultura en España y la Compañía Nacional de Teatro en México. Ahí obtuvo justamente la presea La Dama de la Victoria como mejor director por la Agrupación de Críticos y Periodistas Teatrales por su montaje Numancia. Bueno, además se encuentra al frente de la compañía Los Colochos Teatro, cuyo trabajo ha sido llevado a distintos puntos, no solo de la República Mexicana, sino del mundo, entre otros Perú, Cuba, Reino Unido, Estados Unidos, España, Ecuador, Alemania, Portugal, Costa Rica y Colombia, entre muchos otros. Muy buenos días, Juan, bienvenido a Polifónica.
Hola, hola, muchas gracias por invitarme. pues me da mucho gusto que te encuentres con nosotros. Y también aquí está Natalie Godoy, ella es productora de El Venero, este legendario espacio escénico en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Natalie? Buenos días.
Hola, Verónica, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también.
Bueno, pues el motivo de la presencia de ambos es una buena noticia. Juan Carrillo estará aquí en Guadalajara para impartir un taller muy interesante. Se trata de un trabajo de actuación, la dramaturgia actoral, que tendrá tanto la modalidad práctica como presencial. Platícanos un poco de este taller, Juan.
Hola, sí, mira, pues estamos lanzando en complicidad con Teatro El Venero dos talleres en realidad. Un taller que es la dramaturgia actoral, que es un área en la que yo he hecho hincapié ya desde muchos años, que tiene que ver con la formación de actores que trasciendan más allá la idea del intérprete y se vuelvan artistas, ¿no? Entonces, un poco el taller es una serie de provocaciones para actores que se vuelvan efectivos, propositivos, y que renunciemos un poco a esta idea de recibir órdenes y ejecutarlas con eficacia, sino ir un poco más allá, ¿no? Entonces, directores o directoras como yo, agradecemos mucho cuando actores y actrices van más allá de las premisas, van más allá de las indicaciones y de las notas y que se vuelven artistas hablando de tú a tú, alguien arriba del escenario y alguien abajo, comunicándose a la par, porque justo su trabajo va más allá de la mera interpretación. Entonces, bueno, a grandes rasgos de eso trata el taller de dramaturgia actoral, y estamos haciendo un taller de dirección escénica, cuyo intención es que el taller se acople a las necesidades concretas de cada grupo formado. Entonces, es un taller que tiene una base, pero se va a modificar en la medida de que cada integrante vaya diciendo: yo tengo inquietud por tal tema, yo tengo inquietud por tal aspecto, y ese taller se moldeará para que sea una herramienta muy concreta al entorno y la realidad teatral de cada quien, ¿no? A grandes rasgos, de eso va cada uno de los talleres.
En los últimos años, Juan, el teatro, su universo y sobre todo los espacios de formación se han ido transformando, dando justamente mayor amplitud al desempeño de los intérpretes, que como bien señalabas, pues en la escuela clásica estaban considerados desde un punto de vista mucho más pasivo, ¿no? Como los actores y las actrices, pues prácticamente siguen una partitura escrita, compuesta por otro o por otras, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que los márgenes se enriquecen, crecen, gracias a todo lo que puede, de la capacidad de acción y la forma en la que distintos pensamientos participan. Cuéntanos un poco de esa experiencia de la que has tenido, particularmente en Los Colochos, en esta compañía que tiene grandes éxitos a la espalda. Platícanos.
Pues sí, definitivamente coincido con lo que acabas de decir. O sea, en algún momento vivimos la era de la dramaturgia como el eje rector, ¿no?, de la teatralidad. En su momento fueron dramaturgos que ponían la base por la cual giraba todo alrededor. Después pasamos a la era de la dirección, donde directores o directoras pues ya se daban ciertas licencias y ya trastocaban o tenían una actitud, digamos, mucho más irreverente, por así decirlo, con el texto escrito, y ya no era esta pleitesía, ¿no? Entonces el director empezó a tirar línea y empezó a jalar todo un equipo, etcétera. Pero creo yo que ahora vivimos en la era del colectivo, donde el director o la directora incluso ya está pasando, no necesariamente a un segundo plano, pero a un plano mucho más horizontal, donde la dirección se vuelve un rol del que está fuera en el ojo externo, pero no necesariamente es aquel que tiene toda la claridad y toda la sabiduría y que solo la tiene que comunicar, ¿no? Al contrario, es un rol, es un ente que participa de la creación junto con los intérpretes Y creo que a eso, en esta era nos estamos moviendo, los colectivos ya, cada vez hay más colectivos donde una persona dirige y el siguiente proyecto, la persona que dirigió ahora actúa y entonces hay alguien más que se pasa al frente o de pronto las creaciones son colectivas, etcétera. En mi compañía, si bien yo siempre he tenido hasta ahora la batuta de la dirección, hemos empezado a jugar con esto. Mis compañeros, mis actores, actrices, saben bien que muchas veces yo puedo llegar con una escena no resuelta y que dependerá mucho de su trabajo y de su exploración y de sus análisis y su comentario para decidir, para probar en conjunto el material, ¿no? O llegar a ciertos resultados. Al final, por un asunto de orden, por así decirlo, yo doy la última palabra, pero ya mi última palabra, pues ya está afectada por toda la comunicación, por toda la opinión, por todas las contradicciones y las charlas que sucedieron en colectivo. Entonces, bueno, de alguna manera, mi trabajo intenta ser el vocero de esas voces que empezaron a discutir y entonces dar la última la palabra en ese sentido. Y curiosamente y gratamente, a veces la última la palabra es muy distinta a la primera que yo dije, ¿no? Porque después de todo el proceso, pues las cosas cambian. Y eso me parece que genera discursos más asumidos por el colectivo, que creo que, insisto, es la era en la que nos estamos moviendo ahora y me parece importante. Y no se puede si los actores mantienen una idea de efectividad y de obediencia, por así decirlo, ¿no? Al contrario, cierta irreverencia, creativamente hablando, pues ayuda a que construimos otro tipo de discursos. Y con la compañía hemos intentado fomentar esto fuera y dentro del escenario, ¿no?
En una época, en un momento como este, que se ha visto notablemente afectado, hablo no solo del teatro, de las artes vivas, sino de toda la actividad cultural por la pandemia, la permanencia de los grupos como tal, de las compañías, pues es de verdad compleja. Y la apuesta parece mantenerse en la autogestión de proyectos, ¿no? Proyectos que convoca normalmente a equipos pequeños y que pues se van adaptando justamente a lo que cada creadora, cada creador quiere decir en este momento. Hoy por hoy, en este contexto, ¿cómo se inscriben justamente estos talleres que vienes a impartir, Juan?
Mira, yo soy de Nayarit, ¿no? Y mi segunda tierra siempre fue Jalisco y Guadalajara. Toda mi familia está repartida en esas dos zonas. Entonces, pues sí hubo una inquietud personal por empezar por ahí, porque siempre he tenido la inquietud de, cuando yo empecé, ¿no? En mi juventud, cuando me acerqué al teatro, las herramientas las tuve que buscar fuera. Por lo menos así sucedió en mi época. Sé que ahora las cosas son distintas, pero yo tuve que buscar las herramientas fuera a partir de una inquietud y dando palos de ciego, y porque justo en el lugar en donde yo desarrollaba el teatro, pues no había tantas puertas que tocar, no había tantas maneras de acceder como a distintas formas de teatralidad, ¿no? Y siempre me ha quedado como la inquietud de aportar de una u otra manera pues al teatro nayarita y jalisciense y bueno, lo que se vaya dando, porque me parece a mí muy importante el teatro local, en donde sea que uno esté parado, se enriquezca y creo que enriquecerlo es generando herramientas, ¿no? Por supuesto que ver teatro, los encuentros nacionales, internacionales, por supuesto que nutren y demás, ¿no? Leer, saber cómo trabajan los otros, pero a mí me parece muy importante, además de todo esto, que la gente que hace los talleres o que comparte cierto tipo de experiencia o conocimiento, hagamos un esfuerzo por analizar cómo se hace el teatro cómo hacen el teatro aquellos a los que les vamos a comunicar o hablar. No sé si me explico. Y esa diferencia es a la que yo le estoy apostando y la que me parece importante, que el tutor, por así decirlo, se empape de las circunstancias locales a las cuales él va a aportar, porque no es lo mismo hacer teatro en la Ciudad de México que en el interior de la República, o hacer teatro con presupuesto que sin presupuesto, con actores profesionales que con actores amateurs. Todas esas condiciones y esas variantes ameritan una lectura como mucho más profunda. Y esa es un poco la intención de estos talleres, ¿no? De hacer un sondeo de cuál es el teatro que tú haces y qué herramientas se necesitan para crecerlo. No necesariamente venir a decir cómo yo hago el teatro para que tú te inspires o lo copies como una receta, porque no funciona así, ¿no? Y las técnicas son para asumirlas y para cambiarlas a tus necesidades, y entonces ahí podemos hablar de que una técnica está siendo realmente aprovechada o asimilada, ¿no? Ningún artista que respetemos copió la manera de hacer de otros artistas. Es decir, no se puede, no por un asunto de ética, ni mucho menos, es que no se puede. Lo que le funcione a un maestro, por más que me lo enseñe, a mí no me va a funcionar de la misma manera. Yo tengo que encontrar mis propios mecanismos para que el conocimiento realmente pase. Y a mí me da mucho gusto cuando alumnos míos o cuando compañeros de trabajo de pronto me dicen, mira, a partir de lo que vimos contigo, ahora tenemos este tipo de trabajo. Y cuando yo siento que que va más allá del aporte que yo pude haber dado, me parece que ahí es donde el conocimiento realmente empieza a funcionar. Así me parece que yo aprendí las cosas que más me significaron en la teatralidad, ¿no? Mis maestros que me apuntaron cosas que me siguieron de inspiración para encontrar mis propios métodos, y así sucesivamente, me parece.
Bueno, pues aquí está una gran oportunidad de enriquecer su formación, de ampliar los horizontes creativos en el ámbito escénico, siendo parte de estos talleres con Juan Carrillo. Natalie, ¿por qué no nos invitas? Nos hablas de dónde se obtiene información, la inscripción, en qué consiste. Platícanos.
Claro que sí. Pues los talleres van a ser en el Venero. El Venero se encuentra en Reforma 508A, en el centro de la ciudad, a un costado de Prepa 1, en contraesquina de Secretaría de Cultura. Y el taller de actuación va a ser por la mañana. Tiene un total de 15 horas de duración. Va a ser de 11 a 2 de la tarde, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y se pueden inscribir directamente en la página del Venero, ya sea mandándonos un mensaje o ahí mismo está el teléfono a donde pueden mandar como quiero inscribirme y se les pasa el número de depósito, la cuenta bancaria para que hagan su inscripción. El costo total es de 3,000 pesos, pero estamos haciendo un descuento si es que se paga antes del 31 de enero. Y el taller de dirección escénica es por la tarde, de 5 a 8, también tiene una duración de 15 horas en total y también va a ser en el Venero. Ambos son del 9 al 13 de febrero. Entonces todavía nos queda un poquito de tiempo. También el de dirección tiene un costo total de 3,000 pesos y también tenemos un descuento de 2,500 si se pagan antes del 1 de febrero. Es decir, el 31 es el último día. Y lo mismo, la dinámica es la misma. Pueden escribirnos directamente con un mensaje, ya sea en el Instagram de El Venero Teatro o en Facebook, El Venero Foro Teatro Galería, y les mandamos la información para que hagan el depósito. Después se les va a añadir a un grupo de WhatsApp en donde ya Juan se estará poniendo en contacto con ellos, con ustedes, para que pues se le vaya dando forma al taller.
Pues muchísimas gracias por esta conversación, Juan Carrillo, director. De verdad que mi felicitación y reconocimiento a tu trabajo. Me ha
Muchas
tocado
gracias.
estar no una, sino varias ocasiones del lado de la butaquería, reconociendo el trabajo de los colochos. Así que de verdad los invito a que participen. Natalie, mucho éxito al Venero en este y posteriores trabajos.
Muchas gracias, Verónica.
Muchas gracias, gracias por el espacio y gracias por apoyar estos movimientos.
Por supuesto, que les vaya muy, muy bien. Nosotros continuamos con más aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en Polifónica y es momento de recibir a Julia González Ramos, quien está al frente del área de comunicación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, quien nos hará una muy importante invitación.
Mi estimada Vero, bonito día. Buen día a todos los radioescucha. Es para mí un gusto poder invitarlos al primer concierto del año que llevará a cabo nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco. Este es un concierto especial porque celebramos precisamente el inicio de nuestras actividades y el inicio de este año, en donde tenemos la alegría de poder compartir en vivo, en esta ocasión en palco, la experiencia de la música sinfónica. Bueno, este concierto se va a llevar a cabo el domingo 30 de enero a las 12:30 del día, y es un concierto muy especial porque evoca justo la tradición vienesa que se lleva a cabo religiosamente cada primero de enero, en donde pues presentan un programa lleno de valses, de polcas, sumamente festivo. Y bueno, este concierto tiene un corte muy vienés y, como les comentaba, es un concierto lleno de celebración. Justamente el programa es muy, muy ecléctico. Vamos a contar con la obertura de La Urraca Ladrona de Rossini, el vals del emperador de Johann Strauss. Vamos a tener también la suite de La Bella Durmiente, justo esta canción del Príncipe Azul que ubicamos en la película de Disney, pues justamente es la suite de La Bella Durmiente que hizo Tchaikovsky. Y pues bueno, también vamos a tener el vals de Sobre las Olas de Juventino Rosas, que es muy muy conocido y muy gustado también. De Johann Strauss también vamos a tener la obertura de la ópera El Murciélago, Bajo Truenos y Relámpagos de Johann Strauss también. ¿Y qué creen? El famosísimo Danubio Azul, vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Y esta es la primera parte del programa, porque tenemos también el vals Dios Nunca Muere de Macedonio Alcalá, la marcha húngara número 5 de Johannes Brahms, la obertura Guillermo Tell de Rossini, la marcha Radetzky de Johann Strauss. Con esta marcha cierra el programa. Y como les comentaba, es un concierto que va a estar lleno de ritmo. En su tiempo, el vals y la polka eran pues las melodías que se tocaban en las grandes, grandes fiestas, donde pues todos bailaban con sus grandes vestidos. Por cierto, era un baile considerado prohibido, porque en ese entonces pues no era muy bien visto que las personas bailaran tan pegaditos. Pero bueno, en esta época, Johann Strauss hijo fue precisamente considerado el rey del vals, así como en nuestros días conocemos a Michael Jackson como el rey del pop. Pues bueno, en su época, Johann Strauss hijo, con todos los grandes hits de vals que generó, pues bueno, fue considerado precisamente el rey del vals. Entonces, bueno, aquí está la invitación. Es un concierto que van a disfrutar en familia, seguramente no van a dejar de aplaudir, eso se los aseguramos. Y los boletos son muy muy accesibles, están ya a la venta a través de Ticketmaster con un costo de 165 a 280 pesos. Y es importante recalcarles que en el recinto, que en esta ocasión es palco, no el Teatro Degollado, vamos a estar ahora en palco, vamos a estar solicitando, junto con su boleto de acceso, el certificado de vacunación contra el COVID-19 o la prueba PCR, desde luego negativa, con vigencia no mayor a 48 horas. Así que les pedimos que tomen su tiempo, que disfruten desde ahorita, que estén agendando este domingo 30 a las 12:30 del día y en palco este concierto súper festivo que abre las actividades de nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ya tenemos nuestra primer temporada en puerta, pueden consultarla también a través de nuestra página web www.ofj.com.mx. Mientras tanto, los esperamos este domingo 30 de enero, 12:30 del día, en palco. Un abrazote.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Le doy la bienvenida a Javier Audirac, quien está al frente de la jefatura de la Coordinación de Música y Arte Sonoro de la Secretaría de Cultura Jalisco. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Vero. Pues con el gusto de saludarles. Siempre es un placer estar en las bocinas de que nos escucha en Radio Universidad de Guadalajara.
Qué gusto platicar contigo, Javier. Y pues, sobre todo con una buena nueva. Se trata de la primera edición de los premios Minerva, que buscan estimular a la música que se produce aquí en nuestro estado, en nuestra localidad, a la música que se propone desde esta latitud, una ciudad que culturalmente ha demostrado su potencia. Pues en el ámbito musical también hay mucho por decir. Y háblanos un poco en principio del origen de esta iniciativa. ¿Cómo es que nacen los premios Minerva y quiénes, además de la Secretaría de Cultura, están detrás de ello?
Claro que sí. Como bien dijiste, los premios Minerva surgen una inquietud de premiar a todos los artistas de las escenas independientes que no están propiamente con disqueras transnacionales, que bueno, sabemos que ya existen muy pocas, y a lo largo de la historia Guadalajara ha sido una ciudad, y no solo Guadalajara, todo el estado de Jalisco, un estado muy rico musicalmente hablando y con bandas de rock desde los 50s, finales de los 50s, en los 60s, con la revolución de Emiliano Zapata, 39.4, los Spiders, los Gibson Boys, Bandido, etcétera. Me podría extender dando nombres y nombres. La iniciativa surge en conjunto del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y la Secretaría de Cultura, y bueno, también dentro de nuestra jefatura, que es la jefatura de la Coordinación de Música y Arte Sonoro.
Pues precisamente ahora que recuperas estos puntos relevantes de la línea del tiempo del rock, de la música en Guadalajara, en Jalisco, me gustaría que nos dieras este contexto. Por un lado, histórico, recuperar las últimas décadas de las propuestas musicales acá y que termináramos hablando de esta actualidad. ¿Cuál es el pulso que mueve hoy por hoy la música en nuestro estado a partir de este breve recorrido que nos pudieras hacer?
Bueno, sabemos que como yo creo que todas las escenas musicales, y me voy a ir a términos del rock, las escenas musicales independientes en todo México tienen pues ciertas efervescencias que de repente salen grupos a montones, y tienes carteleras todas las semanas con 4 o 5 agrupaciones. Todos los días de la semana, luego de repente hay como, pues, podría decir, no crisis o baches, pero sí están más tranquilas. Guadalajara se ha mantenido los últimos, pues, ahora sí voy a hablar a título propio, desde que escucho música, desde los años 80, pues ha estado muy presente en la escena nacional. Musical del rock con agrupaciones como Rostros Ocultos. Yo me acuerdo cuando era niño, ¿no? Yo en la secundaria entrando y pues ahí estaban los Rostros Ocultos. Un poco tiempo después salió Cuca, que también pues es un grupo que ha pasado las barreras generacionales. Y bueno, pues no, ya para qué mencionar a Maná, ¿no? O si nos vamos a escenas más alternativas, pues todo el movimiento del punk y del metal que había desde los 80s aquí en Jalisco. Yo me acuerdo que pues por ahí una vez un tío me llevó a ver un concierto de Fungus. No me acuerdo la verdad ni en qué lugar fue, era un lugar por el centro. Pues, fue el primer concierto de metal al que tuve acceso, ¿no? O por ahí también estaban pues las bandas de punk, Sedición, Los Ateos, después Sin Razón Social, etcétera. O sea, sí ha habido presencia, ¿no? Todo el tiempo en diversas corrientes musicales alternativas. Y bueno, pues en los últimos años regresó todo este movimiento de que las bandas volvieran a cantar en inglés, como sucedía en los 60s, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en los primeros 2000s, cuando salieron bandas como Descartes a Kant o Marlento, que cantaban en inglés. Yo decía, ah, caray, pues ¿en qué momento volvió esta globalización de hacer letras en inglés y de comunicarse en inglés y dejar el castellano a un lado, ¿no? Entonces, pues desde estos 2000 ha habido muchísimas, muchísimas agrupaciones interesantísimas que han puesto muy en alto el nombre de Guadalajara internacionalmente. Digo, podemos citar casos como Porter o como Siddhartha o como Mobus previamente, o quienes mencionaba ahorita, Marlento, Descartes a Kant. O Le Bucherets, que es un proyecto que se gestó aquí en Guadalajara con Terry Genderbender, que bueno, pues ya han ido a turear con los Flaming Lips, siendo la banda telonera, o incluso en los discos de Le Bucherets, tener participación de gente como Iggy Pop o como los Melvins. Es algo pues que uno dice. Pues me siento orgulloso que yo estuve presente en sus primeros conciertos, ¿no? Cuando había 30, 40 personas, éramos unos cuantos, ¿no? Así se hacen las escenas. O también el caso de Lorel Meets the Obsolete, que es otro grupo de aquí de Guadalajara que tiene pues ya cerca de 10 años que emigraron a la Ciudad de México y después tuvieron que irse a Ensenada porque pues su mercado propiamente es Estados Unidos y Europa. Pues esto nos habla de que aquí en Guadalajara no ha dejado de haber movida, y ni han dejado de salir grupos interesantes. Y de ahí me podría ir, pues como decía al principio, dando nombres, casos particulares. Y pues en esta primera edición de los premios Minerva, lo que buscamos es pues poner en alto a todas estas personas y a todas estas escenas y a todos estos géneros que pues han estado presentes en los últimos 50 años en Guadalajara, ¿no?
Y bueno, justo hoy, 2022, pues pese al paréntesis obligado a esta intermitencia que aún vivimos por la pandemia, la música no para, sus propuestas y la manifestación de ellas en distintos foros de nuestra localidad. Háblanos ahora sí de cómo está presentado y cómo están organizados estos premios, esta convocatoria, cuándo se abrió, para quiénes, cómo están pensadas las categorías, cómo funcionan los premios Minerva.
Sí, mira, te platico. Se integró un jurado con personas calificadas que han estado muy presentes en los últimos años, en los últimos tiempos, con la escena musical de Guadalajara, comenzando con Enrique Blanc, a quien todos conocemos muy bien, que es un periodista musical, pues ya con una trayectoria impresionante, al igual pues los programas que ha tenido, sobre todo en Radio Universidad de Guadalajara, han sido un referente y han sido la casa de agrupaciones desde hace muchísimos, muchísimos años. Carla Delgadillo, que forma parte del Foro C3, que es un referente en los últimos 10 años aquí en Guadalajara, donde se presentan todas estas propuestas y agrupaciones internacionales. Jesús González Wix, del Foro Independencia, también otro referente en los escenarios de aquí de Guadalajara. Y también invitamos a Natalia Sendro, que ella es la directora de programación de la estación Reactor del Instituto Mexicano de la Radio de Ciudad de México. Con ellos cuatro formamos este pool de jurados donde estuvimos evaluando las propuestas que, bueno, las categorías que se decidieron para esta primera edición de los premios Minerva son mejor canción de rock pop, mejor artista de hip hop rap, mejor artista de rock alternativo, mejor artista solista, mejor video musical, mejor artista de jazz, mejor artista de ska reggae, mejor productor y un premio especial que pues se le dará al colectivo Nuevas Tintas, que son pues una congregación, por así decirlo, un crew de tatuadores, hip hoperos, etcétera, que han tenido muchísima relevancia mediática en redes y han estado, pues, como se dice en el argot, rompiéndola, ¿no? En los últimos años. Y además se les dará unos reconocimientos especiales a varios artistas que han estado presentes en este andar de la música de Guadalajara, por ejemplo, a José Force, a los Garigoles, a Troker, a Porter, a Siddhartha, que ya mencionaba. Y pues esos son prácticamente las categorías. Y también quiero mencionar que las estatuillas fueron hechas por Adrián Guerrero, que es un artista plástico visual de aquí de Guadalajara, que pues tiene ya muchísimos años trabajando, pues no propiamente con la música, pero sí es muy, muy afín a la música y pues por este trabajo y su discurso de reflexión hacia lo sencillo, lo cotidiano, decidimos que él fuera el encargado de hacer estas estatuillas, que serán los premios que se les entregarán a los ganadores de todas estas categorías.
Estos reconocimientos incluyen, entiendo, pues esta estatuilla, pero ¿hay algo más? ¿Se formará? ¿Se piensa en circuitos de presentaciones, en generar alguna plataforma a partir de este premio?
Pues sí, digo, finalmente es como darles voz a todas estas personas que estarán nominadas. Y por supuesto, o sea, como sabemos aquí dentro de la Secretaría de Cultura, tenemos varias convocatorias para que estas agrupaciones, que pues muchas son autogestivas, puedan tener un escenario donde presentarse o grabar un disco o un video, etcétera. Quiero citar, por ejemplo, la beca de Habita la Escena, que pues forma parte de las convocatorias que tenemos aquí en Cultura Jalisco, donde varios colectivos han tenido la oportunidad de, quiero mencionar al colectivo Nine Corners, por ejemplo, que fueron de los beneficiarios en la última edición, que estuvieron en el Foro de Arte y Cultura y ahí pudieron grabar pues mini sets en vivo de todas las agrupaciones y pues lo hicieron de manera profesional con audio y video y pues es la idea, o sea, que exista más este vínculo y esta relación entre las agrupaciones y colectivos de la escena independiente de Jalisco con la Secretaría de Cultura.
Bueno, Javier, ¿y cuándo va a llevarse a cabo esta premiación? ¿Está pensado como una ceremonia pública? ¿No? ¿En qué condiciones nos encontramos para celebrar este evento?
Y mira, la fecha original iba a ser este sábado en el Teatro Degollado, pero pues bueno, sabemos que ahorita hay un estado de contingencia grave nuevamente en la ciudad, y bueno, no solo en la ciudad, en todo México. Así que se decidió moverla al sábado 26 de febrero a las 8 de la noche, igual en el Teatro Degollado. Los boletos son gratuitos, se estarán regalando por medio de dinámicas en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura Jalisco. En Twitter, Facebook, Instagram, se estarán haciendo dinámicas para que la gente participe y pueda tener sus boletos para esta ceremonia, que también contará con presentaciones en vivo de Porter con un ensamble de músicos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Estará Hot Club de Guadalajara, es una agrupación de jazz bastante buena. Y el ensamble Supercluster de música contemporánea.
Bueno, pues ahí está la invitación. Hay que mantenerse atentos a las redes sociales de la Secretaría de Cultura para ser parte, pues, de este momento que pone en un lugar de privilegio a la música que se crea aquí en nuestro estado, en Jalisco. Ya escuchamos, se trata del rock, del pop, el rap, el jazz, el reggae. Como algunos de los ritmos que siguen vigentes y mantienen, pues, aquí la potencia cultural de nuestro estado. ¿Algo más que quieras agregar, Javier?
No, pues solamente agradecer el espacio y pues muchas gracias por todo el apoyo y la difusión que hemos tenido desde siempre de parte tuya y de todos los programas de la Radio Universidad de Guadalajara, la que considero mi casa, mucho cariño y también muchos años de estar por allá. Y pues que se mantengan pendientes de todas las dinámicas que vienen para obtener los boletos y al igual pues también que estén pendientes de todas estas convocatorias que estarán sucediendo a lo largo del año para que pues la escena independiente tenga esta fortaleza y pues puedan tener más apoyos para pues poder consolidar sus proyectos.
Muchas gracias, Javier, por esta conversación y pues estaremos muy atentos en esta primera edición de los premios Minerva, a lo mejor de la música creada aquí en Jalisco. Nos escuchamos. Hasta pronto, Javier.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en Polifónica.
Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía. Le invitamos a que continúe en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le envío un gran abrazo y mis mejores deseos para este fin de semana. Pásela rico.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.